Hermano, esta noche quería hablar sobre el temor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que quizás como nunca se han vivido, tiempos donde estamos viendo que Jesús viene pronto. Si usted no lo cree, yo quiero decirle que cuando vemos lo que está pasando, Jesús viene pronto. Ahora estamos celebrando también el nacimiento de Jesús. Y cuando celebramos el nacimiento de Jesús y vemos de que Él nos amó de tal forma para que todo aquel en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, el que creyera en Él. Pero también Jesús dijo que había venido a darnos vida y vida en abundancia. La pregunta es que si realmente estamos viviendo esa vida en abundancia. La pregunta es si nosotros estamos teniendo temores del mañana, temores de lo que va a pasar. ¿Cuántas cosas podemos estar pensando? Estamos terminando un año. Un año que viene, que es 2017, no sabemos qué va a pasar. Pero eso nos puede traer también una crisis de temores por lo que pasa en este país, lo que pasa en el mundo. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando Isaías escribió esto, estas palabras eran para el pueblo de Israel que estaba sufriendo persecuciones y todo lo que el pueblo de Israel pasaba. Ahora nosotros también, yo no lo sé, ¿cuántas tribulaciones podrá estar pasando usted en estos momentos? No sé cuáles son sus necesidades, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Entonces, esta porción donde dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y si nosotros entendemos que Dios nos amó, y ese amor fue tan real que entregó a Jesús a morir por nosotros, y que nos amó a pesar de lo que nosotros éramos, porque dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Cuando podemos entender eso y realizar esos versículos en nuestra mente, nos lleva a una dimensión diferente para nuestra vida. Nos lleva a una dimensión de poder ver que hay alguien que nos sostiene, hay alguien que es poderoso, que no es un amigo, no es alguien de influencia, sino que es Jesucristo mismo que murió por usted y por mí. Entonces, cuando podemos nosotros tener estos versículos donde dice, no te desalientes. Está hablando, yo soy tu Dios. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Y cuando vemos esa comunión que Él quiere tener con nosotros y que tenemos ahí, este versículo lo podemos tener porque Él dice que nos sostiene en medio de cualquier prueba y tribulación. No sé, como dije hace un momento, lo que podrá estar pasando a usted, pero el temor buscando en el diccionario lo que era el temor. Y dice que el temor viene del latín timor y es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. ¿Cuántas veces hemos estado temerosos porque creemos que va a pasar algo en nuestra vida? ¿Cuántas veces usted y hemos estado temerosos y que ese temor, esos pensamientos que vinieron a nuestra mente, nunca pasaron? ¿No ha pensado usted a veces tribulaciones, pensamientos que va a pasar, aflicciones y nunca pasó? Entonces el temor es eso, que es algo que nos va llevando también, que nos daña y sabe que cuando vemos eso, el temor puede hacer que la persona con la debida cautela pueda él presentarse frente a un peligro. Sabemos que el temor es necesario, un temor positivo. Usted y yo sabemos lo que son los peligros. No, si vemos un perro que está con rabia, por supuesto vamos a tener temor de acercarnos o que nos vaya a morder. Si vemos que hay un peligro donde nosotros vamos caminando, nos vamos a apartar. Pero sabe que ese temor también podría llevarnos a que perdamos la esperanza para nuestra vida, podría llevarnos no solamente eso, emocionalmente a perder todo deseo de vivir y nos puede llevar a la muerte. Por eso vemos también que los temores mismos nos llevan a muchos, nos ha llevado a lo que es el suicidio, a la muerte misma que el diablo quiere llevarnos. Yo creo que quizás vamos cambiando. El temor es una emoción propia de cada uno de nosotros. Dios lo dio. Dios dio ese temor y es necesario para nuestra supervivencia. Es necesario porque nos indica el peligro que está cerca. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando situaciones de temores o que nos va pasando, que en la vida podemos ver? Hoy en día muchos no quieren salir de la casa por lo que está pasando en nuestro país. Ya hay lugares donde ya no se puede llegar porque estamos temerosos, ¿no? Y entonces esos temores nos están llevando también a destruir nuestra paz que Cristo vino a darnos. Entonces el temor, vamos a tener que como un ejemplo, dice, por lo que puede pasarme, temor a lo que me pueda pasar. ¿No es cierto que a veces no hacemos cosas por lo que nos puede pasar? Hay situaciones que queremos decisiones, hay decisiones también para invertir, decisiones que queremos para movernos de un lugar a otro, pero el temor mismo nos paraliza por lo que nos podría pasar. Empezamos a decir, y temores también, por ejemplo, temor que en la misma colonia llega quizás un vecino que no conocemos y lo vemos que se viste raro, lo vemos que camina raro, habla raro, y ese temor nos lleva a nosotros también a no querer salir de la casa o querernos mover a otro lugar. ¿No es cierto que eso está pasando hoy en día? Temores, temores que si invertimos en algo, quizás no lo vamos a recuperar. Temores para movernos que causa una gran crisis, y esa crisis, vemos que el temor, cuando vemos los diferentes temores que estamos hablando ahorita, el temor al abandono. ¿Cuántos nos hemos sentido temerosos por el abandono? Que nos sentimos solos. Nos sentimos solos y Dios hizo a nosotros, a usted y a mí, nos hizo seres relacionales. Tenemos que estar relacionándonos unos con otros. Pero ese temor al abandono nos lleva también a un temor de rechazo. Y el temor al rechazo nos lleva a nosotros ceder a presiones de los mismos amigos. ¿Cuántas veces hemos cedido en la empresa, en el colegio, en la universidad o con los vecinos, por el temor a que nos rechacen? A nadie le gusta que lo rechacen, ¿no es cierto? Nadie quiere que le rechace. Por eso cuando vemos nosotros que Dios, a pesar de lo que nosotros éramos y somos, nos sigue amando. Entonces, Él, vemos que Él llena ese vacío de temor al rechazo, ese vacío que nos puede llevar a nosotros a pararnos firmemente dentro de los valores que Él tiene, no importa que nos critiquen, no importa que ese temor que las personas nos están criticando por lo que somos hoy en día, no nos importa. Pero la verdad es que hay temor también al hombre. Por eso dice en Hebreos capítulo 15, dice que está diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis hoy. Y que Él está con nosotros y dice, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Por eso cuando podemos entender que no importa lo que esté pasando en la sociedad, no importa lo que esté pasando en el mundo, moviéndose por las diferentes sociedades y lo que está sucediendo ahí, nosotros tenemos que estar confiados en Dios. Temor a lo desconocido. Esa parte donde estamos hablando del temor a lo desconocido. Cuando queremos hacer algo, cuando queremos ir o invertir, que sigo diciendo, y no tenemos control sobre aquellas cosas, ¿no es cierto que tenemos un temor cuando ya no tenemos control de lo que está pasando alrededor de nuestra vida? Cuando perdemos ese control, ya tenemos temores, temores que nos llevan también al estrés, temores que nos llevan también a buscar pastillas para poder nosotros mantenernos. Pero cuando estamos viendo que Jesús vino a darnos vida y vida abundante, Él vino también que para que usted y yo pudiéramos estar llenos y no tener ese temor de rechazo. ¿No es verdad que los hijos a veces se sienten rechazados cuando hay varios hijos en una familia? Uno de ellos se siente rechazado porque como papás nosotros preferimos a otro o aparentamos de que otro es mejor y el otro se siente rechazado. ¿No es verdad que en los matrimonios también la esposa o el esposo se siente rechazado por las actitudes que tenemos? Entonces, ese temor al rechazo nos lleva a nosotros también a actuar de algunas maneras para querer agradar a otras personas, cuando nosotros de verdad tenemos que agradar a Dios. El temor a lo desconocido, al hombre, lo que no sabemos que va a pasar, y los diferentes tipos de temores, siguiendo aquí, otra cosa que es bien fuerte, hermanos, temor a la muerte. No es cierto que cuando se habla de la muerte, decimos a veces que nos queremos morir, pero cuando se habla de la muerte y estamos hablando de que un día vamos a partir y vamos a morir, nos entra un temor. Nos entra un temor también, no solamente si creemos que vamos a estar con Cristo, pero hay temor a qué va a pasar con nuestros hijos. Hay temor qué va a suceder con todo lo que tengo. Y a veces dudamos también que cuando muramos vamos a estar junto al Señor. ¿Sabe que Jesús fue la primicia de la resurrección? Y si Él resucitó, todos los que hemos muerto, si antes que Él venga, dice que vamos a resucitar también con Él. Por eso el temor a la muerte, el temor al futuro, eso es lo más común quizás, temor al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Voy a tener o no voy a tener trabajo? ¿Voy a tener o no voy a tener el dinero? ¿Voy a tener salud? ¿No es cierto que ahora también que estamos viviendo que muchas empresas están despidiendo personas? Muchas empresas están quebrando. Entonces eso nos puede llevar también, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero yo te quiero decir algo. El futuro está en las manos de Dios. Su vida y mi vida está en las manos de Dios. Y el futuro, no importa lo que el mundo pueda pasar, Cristo está con usted y conmigo. Si cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos que aquellos israelitas, Jesús los ha sostenido siempre. Cuando estaban en el desierto, ¿se acuerdan esa historia? 40 años en el desierto. 40 años que no tuvieron hambre, no hubo necesidad de comprar ropa, no hubo necesidad de comprar zapatos, porque Jesús estaba con ellos. Cuando nosotros empezamos a ver qué va a pasar mañana, mañana no sabemos si usted y yo vamos a estar aquí presentes. Pero una cosa sí sabemos, que mañana, si abrimos nuestros ojos, Dios es poderoso y Él es el que nos va a ese día proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, esos temores, no sé si usted está temiendo cuando viene un cambio de año, siempre hay temor. Siempre empezamos a hacer nosotros, ¿qué voy a hacer el próximo año? Y hay temores. Cuando se va para un siguiente año, temor a las enfermedades. No, ¿cuántas personas nos volvemos hipocondríacos? Y que si tenemos un dolor que por aquí por el pecho y decimos ya, mi corazón se está parando. Y buscamos y a tomar pastillas y empezamos nosotros a imaginarnos las diferentes enfermedades cuando están de moda. Nos viene un dolor en la rodilla, me dio zika. Y empezamos a tener temores a la enfermedad. Pero yo te quiero decir una cosa. Yo no sé si usted pasa eso, pero muchas personas lo pasan. De ese temor al futuro, la muerte y las enfermedades. Pero Dios envió su palabra y Él dice que nos sanó. ¿Y sabe usted una cosa? Que si un día nos enfermamos, un día este cuerpo se enferma, dice la palabra de Dios que a los que a Él llamamos, todas las cosas nos ayudan, ¿qué? A bien. Entonces, cuando podemos entender que de todo eso algo bueno va a salir, nosotros empezamos a alabar al Señor, empezamos a darle gloria a Él, gracias a Él, porque en esos momentos puede venir la paz que Él nos da, porque estamos descansando en Él. Y esos temores que están ahí destruyéndonos, que el mismo diablo nos empieza a meter, esos temores de que ya no queremos comer, si no todo está desinfectado, hay que desinfectar todas las cosas, pero a veces nos pasamos de las rayas, si vamos a decir. Por eso, esos diferentes temores, lo que está pasando es que le quita a usted la paz nos quita a nosotros la paz que solamente puede venir de Dios. El temor nos lleva a una situación de desamparo, como dije hace un momento, impotencia, porque no podemos controlar la situación. ¿No es verdad que cuando no tenemos las cosas bajo nuestro control, viene un temor? ¿Qué va a pasar? Un temor, si usted tiene una empresa, si usted en la casa, usted como esposa, le gusta tener todo en orden, y dice el día que yo no esté, ¿qué va a pasar? Y empieza un temor, ¿qué va a pasar si yo me estoy 2 días fuera de la casa? ¿Cómo voy a encontrar mi casa? Y empieza, porque temores, que no va a pasar. Entonces, temores de un desamparo, porque no tengo dónde arreglar esta situación. Estamos nosotros olvidando que Jesús es el Señor de señores y que Él está en todo lugar, que Él está pendiente de su vida y mi vida, que Él conoce sus necesidades, que Él conoce mis necesidades, que la palabra de Dios dice que antes que mis pensamientos lleguen a mi boca, a mi lengua, Él ya conoce las necesidades. Cuando nosotros empezamos a entender eso, de que el control lo tiene Dios, el control para su vida y mi vida lo tiene Dios. El problema es que nosotros queremos tener control de nuestra vida y queremos hacer las cosas a nuestra manera o como el mundo está enseñando. Pero cuando empezamos a entender y nos sometemos al Espíritu Santo y nosotros nos sometemos a la palabra y dejamos que el amparo sea Dios mismo cuidándonos. Cuando dejamos que toda decisión que vamos a tomar, busquemos a Dios y busquemos a Él para que Él nos enseñe el camino que debemos de andar. Que ya no seamos sabios en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, porque Dios tiene el control de su situación y mi situación. ¿Sabía eso? Que todo Dios tiene control. No importa lo que le esté pasando, no importa lo que sea, pero Dios está ahí con usted y usted no está solo. Los temores específicos como la oscuridad. Yo no sé cuántos de ustedes sienten temor cuando las luces están apagadas. Normalmente son los niños, ¿verdad? Pero ¿no es cierto que algunos tienen que dormir con luz encendida porque hay temor? Hay temor a la oscuridad, hay un temor a esas situaciones como estar en oscuro, no le gusta, y vemos sombras. No lo sé que usted cómo está, pero cuando está en oscuro, ¿no es cierto que nuestros ojos a veces nos engañan y se ven sombras por ahí? Y empezamos nosotros a tener temor y queremos que no estar en esa oscuridad, pero sabe una cosa. Cuando hablamos de oscuridad y hablamos de luz, Jesús es luz. Y sabemos que en todo lugar Él está con nosotros. A los insectos, ¿cuánto le tienen temor a los insectos? Por lo menos a los zancudos, ¿no? Que si nos pica el zancudo, dice que está transmitiendo, bueno, tantas cosas que transmite el zancudo. Y tenemos temor a eso y a las alturas. ¿Quién tiene temor a las alturas? Cierto, ¿eh? Que cuando se sube a un edificio alto de unos 50 pisos y usted ve para abajo, no se quiere acercar porque hay temor a esa altura. Temor también a permanecer encerrados. Hay una fobia de estar ahí encerrados, de que estemos encerrados en el cuarto, que se vaya a hacer llave y que no puedo salir. Entonces, eso es paralizante cuando son temores como esto, y eso son las fobias, porque son tan fuertes que nos paralizan para tomar decisiones, nos paralizan para poder disfrutar el plan de Dios para usted y para mí, que ya Él puso, porque los temores nos alejan. El mismo Satanás nos lleva a eso. Entonces, las consecuencias es que nuestra fe se debilita. Y si nuestra fe se debilita, es porque no creemos que Dios es capaz de cuidarnos. No creemos que Dios es capaz de darnos lo que necesitamos. Por eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que es necesario que todo aquel que a Él se acerque tiene que entender y creer que Dios es poderoso para darnos todo lo que necesitamos. ¿Lo cree usted? ¿Que Dios puede darnos todo eso? El hecho mismo de estar este día aquí es una bendición de Dios. El hecho mismo de que tenemos una casa, que tenemos ropa, tenemos familia, es una bendición de Dios. Eso, el temor, la consecuencia es que no tomamos decisiones. ¿Conoce usted a alguien que es bien indeciso? No tomamos decisiones porque hay temor. Hay temor de tomar decisiones en todas las cosas y por eso produce eso ansiedad. ¿Ha tenido usted ansiedad alguna vez? Me siento ansioso. ¿Ha escuchado a alguien que dice, me siento ansioso? Me siento ansioso porque hay temor. Hay temor a algo. Hay temor a algo que está pasando o le puede pasar a usted. Y dice, me siento ansioso. No sé qué hacer. Bueno, estamos viendo que la fe se ha debilitado. La fe en Dios, el que nos sostiene. Porque hemos perdido el control nosotros y no dejamos que Dios controle. Y la mente está dividida y acaba nuestra energía. Entramos en una falta de energía, ya no queremos trabajar, ya no queremos salir de la casa, ya no queremos hacer nada porque el temor que produce ansiedad nos lleva toda nuestra energía. Nos sentimos incapaces para enfrentar la vida. No lo sé, pero muchas veces los temores y los problemas con que nos enfrentamos nos sentimos incapaces para arreglarlo. A veces un pecado que nos está destruyendo, nos sentimos incapaces para manejarlo. Pero sabe una cosa, usted y yo no podemos y no tenemos capacidad si no es porque el Señor nos capacita. Dice que nuestra capacidad no es que sea de nosotros, sino que Dios nos capacita para que podamos nosotros hacer la voluntad de Él y vivir nosotros y poder enfrentar la vida. ¿Sabe que la vida no es fácil, verdad? Quien diga que la vida es fácil nos está mintiendo. Pero necesitamos fortalecernos en el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar todos esos problemas que dan. Entonces, las claves para vencer el temor. ¿Sabe? Uno es reconocer la presencia del temor. Si no reconocemos qué es lo que nos está trayendo temor, si no reconocemos cuál es la raíz del temor, por más que nosotros estemos queriendo quitarnos ese temor, no vamos a quitarlo. Tenemos que dejar también de enfocarnos en el temor. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Eso nos lleva a usted y a mí, que para confiar en las promesas de Dios, tenemos que creer que Él nos tiene en el hueco de su mano. ¿Sabe qué? Dice Jesús, el Padre que me las dio, dice, yo los tengo en mis manos y el Padre que me las dio los tiene también en sus manos. O sea que estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Entonces, si nosotros no reconocemos cuál es la presencia de ese temor, no vamos a poder tener paz ni tampoco la vida abundante que Jesús dijo vino. El ladrón dice que el diablo vino a hurtar, a robar, destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si Él dijo eso, ¿por qué a veces no estamos teniendo esa vida en abundancia? Porque los problemas, esa presencia de que nos lleva a un temor al más allá, un temor al futuro, un temor a qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar si la empresa cierra, qué va a pasar si no hay trabajo, qué va a pasar con eso. Pero cuando nosotros reconocemos esa raíz del temor, si una empresa va a cerrar, ¿qué cree que usted va a pasar? Se va a quedar sin empleo, cierto. Pero Dios va a proveer, porque Él es nuestro proveedor. ¿Qué va a pasar si usted tiene una empresa y no la sabe manejar? Definitivamente, o por los problemas que están pasando, tenemos que buscar la dirección de Dios para manejar también nuestra empresa. Porque Él conoce todo cómo está alrededor. Y cuando nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria, entonces nosotros vamos a poder estar entrando en otra dimensión que es vivir esa vida abundante que Jesucristo vino a darnos a nosotros. No necesitamos más nada, no necesitamos buscar otras cosas para quitarnos el temor, sino que necesitamos recordar la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Si ahora pidiéramos testimonios, creo que todos tendríamos testimonios de la fidelidad de Dios. Siempre Él permanece fiel aunque usted y yo no seamos fieles, su misericordia está ahí para poder tomar ese perdón y acercarnos a Él, porque Él es bueno. Y si Él envió a su Hijo Jesucristo, cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando la venida de Jesús y estamos recordando, pero la Navidad normalmente se celebra con fiestas y se olvida de que Jesús, el amor de Dios, es tan grande que Dios mismo envió a su Hijo unigénito para que el mundo no se perdiera, porque no es por obras para acercarnos a Dios. Cuando entendemos que esa fidelidad de Dios es que a pesar de que usted y yo no lo merecíamos, yo no merecía el amor de Dios ni el perdón de Dios, pero me amó y le amó a usted también. Cuando nosotros empezamos a reconocer esa verdad, le vamos a alabar a Él, le vamos a exaltar y vamos a descansar en Él. Y esos temores van a desaparecer porque sabemos que tenemos a alguien que es capaz para resolvernos todos los problemas. Y ese es Jesús. Jesús, Jesús que dio su vida por usted y por mí. Él es mi pastor, dijo el salmista. Él es mi pastor. Nada me faltará. Pero la verdad es que nada me falta, ¿cierto? Nada me falta. Y cuando habla faltará, es futuro. Pero hoy, este día que estamos viviendo, nada nos falta, ¿cierto? Pero a veces no estamos conforme con lo que tenemos. Por eso, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo tenés, sea mucho o poco, pero Él dice que estemos contentos porque lo tenemos a Él. Y Él quiere que usted y yo no vivamos en temores, que usted y yo podamos entender que estamos aquí para hacer luz a las naciones, para hacer luz en este país, para que este país pueda ver que en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de cualquier situación que estemos pasando, nosotros alabamos a aquel que dio su vida por usted y por mí, Jesucristo, que es el que resucitó. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Tenemos un intercedor, tenemos aquel que dio su vida, Él es nuestro pastor. Cuando decimos, Él es mi pastor, nada me falta. ¿Sabe que cuando el salmista está hablando de mi pastor, el salmista había sido pastor, David había sido pastor, era pastor antes de ser el rey? Y él entendía que como pastor, él daba su vida por sus ovejas cuando peleaba con los leones, con los osos y contra aquellos ladrones que se querían robar a esas ovejas. Él daba esa vida por ellos y las rescataba. Y él era el que llevaba a esos animalitos a comer ese verde pasto donde necesitaban y a tomar agua donde ellos necesitaban. Y cuando nosotros vemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. En el desierto, los 40 años, vino un pan, el maná. Pero ahora el verdadero pan dice, yo soy el pan que ha venido de arriba. Y cuando vemos que el pastor, que dice el salmista, Jesús, nuestro pastor, Él es el pan de vida. Él es el agua viva. Él es nuestro redentor. Él es el que dio su vida por usted y por mí. Y cuando podemos empezamos a entender, empezamos a evaluar y empezamos nosotros a reconocer lo que Jesús hizo por usted y por mí, nuestras vidas van a cambiar y vamos a vivir en obediencia y vamos a vivir dentro de los propósitos que Él tiene para usted y para mí. Por eso Él permanece fiel. Por eso este día y estos días que se está celebrando el nacimiento de Jesús nos debe también a nosotros llevar que ¿por qué murió Jesús? Porque el mundo, a través de las religiones, a través de las filosofías, no podía encontrar el perdón de los pecados, no podía encontrar la salvación ni podía encontrar el motivo de vida, el propósito de vida. Y usted y yo, Dios nos creó con un propósito. Y cuando tenemos un propósito dentro de lo que Dios está haciendo, nosotros vamos a vivir para Él. ¿Sabe que Mateo 6:33 dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. Lo que pasa es que si nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, Y si nosotros no entendemos lo que Él es para nosotros, definitivamente vamos a correr siempre, primero, a buscar todas aquellas necesidades, llenarlos con el trabajo, buscar la ropa, buscar todo aquello que necesitamos, y no hemos buscado al dador de lo que es nuestra vida espiritual y el que nos da también el dinero. Porque yo quiero decirle algo, si estamos trabajando y nos paga un patrono, pero ese patrono está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí y porque Él quiere que esté ahí, usted está recibiendo un dinero que debemos darle gracias a Dios por todo eso. Entonces vemos que todo lo que necesitamos viene de lo alto. Toda buena dádiva viene de lo alto. Si nosotros vemos que y esos temores dejamos a un lado, cualquier temor que tenga, no lo sé si son deudas, no lo sé qué está pasando en esa empresa, no lo sé qué es lo que está sucediendo, pero una cosa quiero decirle, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si cuando vemos la palabra de Dios y vemos los milagros que Él hizo a Israel, y cuando vemos todo lo que Él hizo por ese pueblo, y que es el mismo Dios poderoso, lo puede hacer con usted y conmigo. Solo ese versículo de Juan 3:16, cuando lo vemos ahí, está el Evangelio puro ahí. En el versículo de Juan 3:16, cuando dice que le amó a usted, me amó a mí, amó a todo el mundo. Y por eso Él se entregó, dejó todo, para que usted y yo pudiéramos creer en Él y nosotros poder tener perdón de pecado y la salvación. Por eso cuando está hablando, que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que en Él cree y le recibe, le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y cuando entendemos, hermanos, si entendemos que somos hijos de Dios y que somos peregrinos en esta tierra, no importa los años que vivamos, pero la eternidad la vamos a vivir junto al Señor. No importa lo que pueda estar pasando, alabémoslo a Él, alábelo a Él. Y si es una enfermedad, Dios sabe por qué le permitió eso y está formando en usted un carácter. Dice que Él es el Dios de toda misericordia, Él es el Dios de toda consolación y que Él nos consuela para que nosotros también con el mismo consuelo que nos da, podamos consolar a otras personas que estén pasando diferentes tribulaciones. Si empezamos a entender eso, ¿entiende? Todo lo que pueda estarnos pasando es para alabarlo a Él. Porque Él está con nosotros. Si somos templos del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no podemos ni pasar soledad, no podemos estar preocupados o por rechazos, porque Dios, en su misericordia, a pesar de que hemos pecado, Él nos da su misericordia, porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, podemos ver que muchas veces el temor que tenemos por lo que hemos hecho o por lo que estamos haciendo o por el pecado que nos está envolviendo, entra un temor también, un temor tan peligroso, es de creer que Dios no nos va a perdonar por lo que estamos haciendo. Muchas veces, algunas personas dicen, no, Dios no me puede perdonar lo que he hecho. Pero quiero decirle algo, Dios murió por todos y la salvación está y el perdón de pecado está. Todo aquel que en Él crea y se arrepiente está ahí. Entonces, el temor que debemos de tener es que si viene Cristo, nos vayamos a quedar. Ese temor es el que debemos de tener. Si Cristo viene y no nos vamos con Él, hemos perdido todo. Entonces, el Salmo 27:10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Señor me recogerá. No lo sé si alguno de ustedes creció sin padre, quizás con familiares nada más, pero dentro de todo eso, el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir porque cada uno de nosotros venimos a esta tierra, sea como haya sido, porque Dios lo quiso así. ¿Sabe? Que Dios quiso que usted y yo estuviéramos aquí. Y nos dice Él, yo soy tu Padre. No importa, no tengas temor al abandono, no tengas temor a nada, porque yo estoy contigo. Proverbios 29, 25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Hoy en día estamos cayendo en situaciones donde hay temor por la delincuencia, temor por lo que está sucediendo de todas formas, y esos temores, cuando dice que crea un lazo, es que nos lleva a un desánimo, nos lleva a perder fe, nos lleva a cada día vivir sin disfrutar el gozo de Dios tiene para usted y para mí, porque ese lazo nos lleva a perder toda esperanza en Cristo Jesús. Cristo viene pronto, hermanos. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando vemos esto, sabe que ese poder de amor y ese dominio propio es inherente en usted y mí. Es inherente. Nosotros podemos decirle no al temor, a esa vieja naturaleza que es lo que nos trae esos temores que a veces infundados en nada, temores que la vieja naturaleza, la carne misma que está en nosotros, que ya fue crucificada con Cristo. ¿Sabe qué? Cuando usted lee Romanos, y cuando Pablo está hablando en el capítulo 6, que está hablando que ya nosotros hemos resucitado con Cristo, porque hemos muerto a la vieja naturaleza, está diciendo que ya no tiene poder sobre usted y sobre mí, esa naturaleza vieja que hemos heredado de Adán y Eva, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces, pero si no lo creemos, definitivamente esa naturaleza se enseñorea de cada uno de nosotros. Pero está diciendo, a Timoteo le dice Pablo, no sé qué temores tenía Timoteo también, pero le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. En tus manos está, Timoteo, decir no a todo aquello que te va a traer a destrucción. Tú tienes la capacidad ya, el Señor te ha dado ese poder, ese amor y ese dominio propio para que tú puedas decir no a esa vieja naturaleza, puedas decir no a aquellas cosas que te pueden llevar a un temor destructivo, porque el temor nos puede llevar a una destrucción de la vida. Temor nos puede llevar también hasta separación de matrimonios, temor nos debe llevar también al uso de las drogas y tantas cosas más, buscando aliviar esos temores que están ahí, pero solamente en Cristo. Proverbio 14:26 dice, el temor del Señor, en el temor del Señor hay confianza segura. En el temor del Señor hay confianza segura. Y a los hijos dará refugio. Este versículo que está hablando del temor de Dios. Y sabe que el temor a Dios es que nosotros conocemos al Señor y no vamos a hacer cosas, vamos a evitar de hacer cosas que ofendan al Señor. Es el temor que está hablando esto. No es el temor del castigo por haber desobedecido. No es el temor a las consecuencias por desobedecer. Es el temor de que aquel que nos amó, aquel que murió por usted y por mí, no vaya a hacer cosas que le ofendan a Él. Y dice que en ese temor, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros estamos con Él, esa confianza nos lleva también a estar seguros, porque Él nos va a dar refugio. Él es escudo alrededor nuestro. Él es todo para usted y para mí. Romanos 8:14-16 dice, porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Cuando Pablo escribe esto, está diciendo, óiganme, ustedes tienen el Espíritu Santo. Óiganme, el Espíritu Santo mora en ustedes, sujétense al Espíritu Santo, ustedes llénense del Espíritu de Dios y ustedes obedezcan, porque ustedes ya no están en esclavitud, ya el Cristo les rescató, Cristo venció esa vieja naturaleza, Cristo venció la muerte, Cristo venció la enfermedad, Él resucitó y por eso ustedes ya no tienen que estar en temor, un espíritu de temor. Cuando, si usted y yo entendemos este versículo, podemos decirle a Dios, gracias Señor, porque ya no tengo que estar en temor. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, pero tú me has dado, me has adoptado y yo te digo, Abba Padre, papito, papito. Este versículo, hermanos, debemos de saberlo de memoria, porque Dios nos ha rescatado. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todas las promesas de Dios, el sí y el amén, se van a cumplir. Hoy estamos celebrando ese nacimiento de Jesús hace más de 2000 años. Y en él se han cumplido como 300 profecías que había dicho el Señor. Y si cuando Jesús dijo que iba a ir y que iba a morir, iba a resucitar el tercer día y lo hizo, quiero decirle que él dijo, volveré y volveré por la iglesia para que estemos en la boda del Cordero y estemos juntos ahí con él. Si él dijo eso, él va a volver por la iglesia. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso nos lleva a nosotros también a vivir una vida gozándonos en Cristo en medio de cualquier situación y darle gracias a Él por lo que esté pasando. Gracias a Él porque sabemos que en medio de eso Él tiene una solución. Cuando vemos el problema que pasó Job, ¿se acuerdan? Job es un problema bien grande que estaba ahí. Pero Job siempre estuvo confiando que Dios estaba con él. Por eso cuando dice, desnudo vine y desnudo voy a volver a la tierra, él confiaba que Dios un día lo iba a levantar. Y cuando usted lejos se da cuenta que Dios lo levantó y que Dios había permitido que estaba ahí y trabajó en el carácter de Job también. ¿Sabe que también lo que necesitamos es meditar en la palabra? Hoy en día dicen, si quieres tener paz, haz yoga. ¿Ha escuchado eso? Si quieres tener paz, tienes que tener un mantra y tienes que estarlo repitiendo. Pero eso es cosa del diablo. Meditar en la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que en el principio estaba el verbo, el logos? Y el verbo estaba con Dios. Y ese logos era Dios. Y en el versículo 1:14 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y mostró la gloria de Dios. Entonces Jesucristo es el logo, es la palabra también. Y cuando nosotros vamos a la palabra y meditamos a la palabra, yo no sé cuánto tiempo está pasando usted en la palabra. Yo no lo sé. Si el afán del día, si los temores del día nos hacen movernos de tal forma que ya no vamos a alimentarnos espiritualmente. Pero necesitamos tranquilizar nuestro espíritu con la confianza de que Dios está con nosotros. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Si nosotros no estamos en la palabra, ni estamos escuchando también mensajes, definitivamente nuestra fe no va a crecer. Nuestra fe va a ir cada vez menguando. De tal forma que ya no vamos a creer que Dios nos ha dado hasta la salvación. Pero Jesús vino a darle vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué va a pasar con los temores si estamos en la palabra? Los temores van a desaparecer porque va a haber paz. Es como cuando un niño pequeño está con temores a la oscuridad, temores a los animales, a los zancudos, a los alacranes, como sea, y llega el papá y ve el alacrán ahí y el papá le pega con el zapato, el niño está contento, ¿no? Te desapareció el temor y Dios es nuestro Padre, Dios es su Padre. Aunque usted no lo ha podido digerir así, yo quiero decirle, Dios es su Padre. Quizás muchos tuvimos padres duros, padres que no podíamos hablar con ellos, pero sabe que con Dios, a Dios podemos llegar a cualquier hora, cualquier momento, porque Él está esperando bendecirle y bendecirle bien. Entonces, los temores van a desaparecer cuando estamos seguros de que hay alguien que nos provee, hay alguien que me provee el pan, hay alguien que me provee el dinero, hay alguien que me provee la salud, y ese es Jesús. Y eso nos va a dar paz. Ya no importa mañana, ¿y mañana qué va a pasar? Hoy, Hoy estoy viviendo y hoy tengo que vivirlo gozoso con el Señor y que el mundo pueda ver. Purifica el corazón también. Purifica el corazón, que son las emociones, y nos da poder para discernir los pensamientos que están pasando ahí. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo y estamos en la palabra de Dios, podemos discernir esos pensamientos que no agradan a Dios, pensamientos que tenemos que rechazar y cambiar esos pensamientos por la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo le dice en Romanos capítulo 12, 2, dice que no os conforméis, no penséis, no andéis como este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis que la palabra, que Dios es bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero yo no me puedo transformar si no estoy meditando en la palabra para poder discernir y poder quitar todos esos pensamientos que el mundo está entrando. Hoy no hay nada que nos traiga paz ni gozo en las noticias y lo que sucede. Todo lo que está pasando hoy en día es un desastre. El mundo necesita de Cristo y un día va a venir y no sé cuándo, pero va a venir. Por usted y por mí, si viniera esta noche. Entonces necesitamos tener la palabra para discernir, también para tomar decisiones, para poder hacer decisiones que van a llevarnos a nosotros también a algo positivo o puede ser negativo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas? Y a veces decimos, tengo paz en mi corazón, por eso hice esto, y después todo nos salió mal. Porque necesitamos la palabra para que discierna los pensamientos que tenemos y lo que el corazón, esas emociones que estamos, podamos nosotros también gobernarlas. Entonces, necesitamos estar meditando en la palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí también hoy, esta noche. Creerle a Él, que Él es poderoso para darnos lo que dice que nos va a dar. Sus planes, sus propósitos están escritos ya en el libro de la vida. Su nombre está en el libro de la vida y ahí está el plan y propósito para usted y para mí. Y Él quiere que lo podamos entender porque es para bienestar y no de calamidad. Hay un futuro, una esperanza. Entonces, concluyendo, hermanos. El temor es una emoción propia de nosotros. Necesitamos el temor. El temor es necesario para evitar también dañarnos con algo. El temor también es, Dios lo ha puesto para que nosotros nos cuidemos también de algunas cosas que nos pueden pasar. Pero el temor negativo es cuando empezamos a tomar temores de lo que va a pasar mañana, temores de abandono, temores que el mundo, por lo que está sucediendo, esos temores nos llevan también a una desesperanza. Pero su esperanza y mi esperanza es Cristo Jesús. Su esperanza es Cristo. Reconocer la presencia del temor en su vida y ir a la palabra y buscar esos versículos que están ahí para que podamos memorizarlos, para que podamos estudiarlos, para que ese temor que está ahí, que es la raíz de lo que nos está pasando, podamos desecharlo, para que vivamos la vida abundante. Conocer el origen de ese temor, enfocarnos en Dios y no en el temor. ¿Sabe cuántas veces hemos hecho nosotros que los temores son tan grandes, lo vemos tan grande y a Dios lo vemos tan pequeño? ¿No le ha pasado eso? Cuando es al contrario, Dios es inmenso, Él es poderoso para un problema tan pequeño que para usted, para mí puede ser grande, pero para Dios no hay nada grande, ni para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros entendemos y nos enfocamos en Él y sabemos que Él está conmigo, no importa si estoy enfermo, Él está conmigo. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él está conmigo, Él está con usted. Entonces, definitivamente, nos lleva también a creerle a Dios. Se necesita fe para creerle a Dios. Se necesita fe para creer en Él, para poder confiar en Él y esperar en Él. Esperar que Él en su momento va a contestar. En su momento va a responder. Pero en eso que estamos pasando, las situaciones que podemos estar pasando, si nosotros estamos tomados de su mano, Él nos da la confianza, la seguridad, que no nos ha dejado solos. Y en esos momentos, ¿sabe? Dios está trabajando en su carácter y mi carácter. Hay muchas cosas que a veces no entendemos, que Dios necesita pulirnos. Y muchas cosas van a pasar mientras estemos en esta tierra. Isaías 41:10, con lo que comencé, decía, le dice, Señor, a usted y a mí, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando leemos esto y lo entendemos, fuera todo temor. Cuando el salmista en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Y luego dice, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña y puso en mi boca un cántico nuevo. Como la desesperación que tenía ese salmista, pacientemente esperé. La paciencia es fe, fe que no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que esté viviendo hoy, pacientemente espere, porque Él ha escuchado y ha visto su necesidad. Y Él le va a sacar de ese pozo cenagoso y va a poner sus pies sobre peña y va a poner un cántico nuevo en su boca. En medio de la tribulación, en medio de lo que sea, tendremos un cántico nuevo de alabanza al Señor. Porque Él vino a darnos vida y vida abundancia. No te dejaré ni te desampararé. No temas, porque yo soy tu Dios. Esta noche, queridos hermanos, si hay temores en su vida, esta noche que estamos también celebrando que Cristo dio su vida por usted y por mí, que todo temor salga fuera, porque el Señor dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias, Señor, porque no podemos quizás muchas veces entender ese amor tan grande para nosotros. Pero estamos aquí declarándonos necesitados de ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos des dirección. Necesitamos, Señor, que renueves nuestras mentes, Espíritu Santo. Que podamos entender cuando tu palabra dice que ya hemos muerto al pecado. Que podamos entender que esa vieja naturaleza ya fue crucificada en la cruz contigo, Jesús. Que podamos entender que hemos resucitado contigo para una vida nueva. Porque las cosas viejas pasaron y ahora somos hechos nuevos. Que podamos entender, Señor, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos entender que tú eres ese Dios todopoderoso. Cuando el salmista dice que pacientemente esperó en ti, él no dice pacientemente esperé en mis capacidades o en otros reinos que estaban de la tierra o en amigos influyentes, sino que Él dice pacientemente esperé en Jehová, porque solo de Él puede venir mi ayuda, solo de Él puede venir mi salvación, solo de Él, porque es el poderoso de Israel. Oh Señor, tú nos creaste con un propósito. Señor, renueva las mentes de cada uno de mis hermanos, Quita ahora, Señor, todo temor, toda preocupación por el mañana. Que podamos verte a ti y enfocarnos en ti. Tú conoces, Señor, sus problemas que están causándoles temores. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Pero esta noche, Espíritu de Dios, renueva las mentes de cada uno de nosotros. Quita esos pensamientos. Quita esos pensamientos destructivos. Señor, y si alguno, alguien, está luchando con un pecado, con una cadena ahí, que esta noche pueda ver que tú le dices que tú estás esperando un arrepentimiento, porque tú diste tu vida para vencer el pecado. Que esta noche, Señor, podamos decir y pueda decir que no podemos más. Necesitamos de ti. Señor, que hoy se lleven esas cargas al trono de tu gracia, porque podemos entrar libremente para encontrar el oportuno socorro. Señor, esta noche, que nadie, esta noche, Señor, salga de este lugar si no está confiando en ti, por su vida que está en tus manos. Señor, mientras están orando mis hermanos, Señor, y trayendo a tu presencia esas cargas, esos pecados que quizás por lo que están ellos luchando, sabiendo de que no somos perfectos, y tú has dicho de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Que esta noche sea una noche que podamos alcanzar ese perdón. Que podamos, Señor, tomar esa salvación tan grande. Y si alguien aquí esta noche no tiene a Jesús en su corazón, si usted está aquí esta noche y no tiene a Jesús, esta noche quiero decirle que Dios tiene un plan y un propósito para usted. Y si usted no tiene a Jesús esta noche, usted puede entregarle su vida a Él y decidir vivir una vida diferente. Sacar todos esos temores, temores a la muerte, que qué va a pasar cuando muramos, a dónde va mi alma, mi espíritu. Cuando tenemos a Jesús, estamos seguros que vamos directamente a Él. Y si no tiene a Jesús, directamente a una condenación eterna también. Por eso esta noche, si usted está aquí y no tiene a Jesús, yo quiero orar con usted. Si hay alguien esta noche aquí que no tiene a Jesucristo en su corazón y quiere entregarle su vida a Él y echar fuera todo temor, levante su mano ahí donde está, diciendo: yo quiero, pastor, esta noche recibir a Jesús. Quiero vivir una vida abundante. Quiero vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Ya no quiero estar en temores. Ya no quiero vivir ansioso. Quiero tener paz en mi corazón. Si usted no tiene a Jesús esta noche, ahí donde se encuentra, levante su mano diciendo: pastor, yo esta noche quiero rendirme a Cristo Jesús. Quiero entregarme a Él. Si usted no tiene a Jesús, esta noche es su noche. Cristo murió por usted también. Dio su vida por usted. Y usted que está viendo por la televisión, esta noche usted puede también entregarle su vida a Cristo e iniciar una vida nueva. Y esas cosas viejas pasaron, porque ahora somos nuevas criaturas. Alguien más, alguien que no tenga a Jesús, y levante su mano diciendo: pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Si todos tenemos a Jesús esta noche, no salga de aquí si usted tiene temores. Temores. Temores en su matrimonio. Temores, jóvenes. Temores por el futuro. ¿Qué va a pasar con tu vida? Temores, angustias. Esta noche dígale a Dios: Dios, estoy aquí. Estoy aquí ante tu trono, entregándote todos mis temores, mis preocupaciones, mis angustias. Porque tú no me has dado ya un espíritu de temor, sino que un espíritu de victoria, de poder, de amor y dominio propio. Esta noche toma mi vida. Perdóname porque no he creído en ti. Mi fe ha sido débil. Auméntame la fe. Esta noche, Señor, quiero salir de aquí gozoso, entendiendo que tu muerte en esa cruz y tu resurrección por lo que viniste fue para darnos vida y vida abundante. Esta noche yo quiero esa vida abundante, Jesús, y solo la puedo tener ahora. Pídote perdón porque he andado en mi propia inteligencia y cuántas cosas me he equivocado, cuántos errores he cometido, pero perdóname, Señor. Tu misericordia, que es nueva, yo me acojo a tu misericordia esta noche. Toma mi vida, Señor, y gracias por tu misericordia. Limpia mi corazón, abre mi mente, Señor, y cambia mis pensamientos. Gracias, Señor. Y si usted tiene en su corazón también raíces de amargura, esta noche pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios y saque esa raíz de amargura. Si por alguien lo ofendió, alguien le dañó y no ha podido perdonar y tiene esa cadena ahí, ese pecado oculto, esta noche diga: Dios, en tu fuerza, Señor, en tu poder, yo perdono. Usted diga el nombre de esa persona que a usted le ha dañado, a esa persona que le rechazó, esa persona que le ofendió. Diga: Dios, yo perdono. En mi carne no puedo, pero ya mi carne fue crucificada con Cristo. Y en tu nombre, Jesús, yo perdono y quiero ser libre. Ya no quiero tener ninguna raíz de amargura. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias por tus promesas, por tu fidelidad. Señor, gracias por mis hermanos. Bendice, Señor, sus familias. Bendice sus trabajos y sus empresas. Bendice, Señor, sus profesiones. Y, Señor, que cada uno de los que estamos aquí dependamos totalmente de ti. Que no tomemos decisiones si no nos presentamos ante ti, Señor, para que tú nos muestres el camino que debemos de andar. Señor, no queremos ser como el mulo ni el caballo, que tienen que ser golpeados para que obedezcan. Queremos, Señor, obedecer tu palabra, porque tus planes son perfectos. Tus pensamientos son más altos que los nuestros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendice, Señor, estas familias. Y te pido, Padre, que no falte ni trabajo, que no falte las finanzas, y que en sus mesas nunca falte el pan, y en sus hogares el vínculo perfecto que es el amor sea el que gobierne esos hogares, y que sus vidas sean testimonio al mundo, Señor, que tenemos un Padre celestial que eres tú, y que tus misericordias están para aquellos que se arrepientan, Señor, y que podamos llevar ese evangelio a toda criatura, la buena nueva, porque esa es tu voluntad también, que compartamos esa buena nueva. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, el honor, el poder, porque tú eres digno, Señor. Tú eres el pan de vida, tú eres el Redentor. En ti y por ti todas las cosas subsisten. Tú eres el buen pastor, tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el Cordero que fue inmolado, tú eres nuestro pariente cercano. Señor, tú eres el Sol de justicia. Tú eres todo para nosotros, Señor. Queremos enamorarnos de ti como tú te enamoraste de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.